Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Cada cierto tiempo, como algunos de ustedes saben, yo les ofrezco una montería. Una montería que es un plato exclusivo de Entre Nosotros, porque no es una montería para comer, sino para escuchar. Una montería radiofónica. ¿Y qué es una montería radiofónica? Bueno, pues una montería radiofónica es un programa hecho con algunos materiales que sobraron de varios programas recientes. No es raro que, sin darme cuenta, yo venga al estudio con un exceso de información y de música, porque a lo largo del programa, pues, comienzan a ocurrírseme cosas, y esas cosas me sugieren otras. Y lo que iba a ser un simple comentario a unos versos, a un correo electrónico, a una frase, se convierte en un monólogo por el que me dejo llevar sin darme cuenta de que estoy poniendo en peligro gran parte del material que había traído conmigo. Ahora bien, ¿en peligro de qué? Bueno, en peligro de quedarse fuera del programa por falta de tiempo para referirme a él. A veces, como algunos de ustedes también saben, retomo el tema del día siguiente o retomo el tema al día siguiente y utilizo ese material, pero otras veces no lo hago. Salto a otros temas hasta que un día advierto que no debí apresurarme a desechar cosas que debí aprovechar, que debí compartir con ustedes. Y ayer, pues, fue uno de esos días. Hablamos, como muchos de ustedes se recordarán, de la importancia de la moda, de todo lo que la moda exhibe y oculta más allá del cuerpo. Hablamos de cómo las modas nos afectan a todos y acaban constituyendo un retrato revelador de una sociedad, un retrato de una época, de una manera de ser. Y de repente comprendí que el final del programa se me venía encima y yo no había alcanzado a leerles y a comentar algunas notas que me proponía compartir con ustedes. Y recordé que lo mismo me había sucedido hace unos días con la pequeña serie de programas que dedicamos al premio Miguel de Cervantes. ¿Recuerdan? Cuando les hablé de Ida Vitale, la más reciente ganadora, y les hablé también de mi reciente viaje a España. Y recordé que lo mismo me sucedió después cuando releímos y comentamos la carta de despedida escrita por Gastón Baquero en abril de 1959, a punto de abandonar definitivamente Cuba. Todos esos programas resultaron cortos para que yo pudiera decirles todo lo que me proponía decirles. De manera que hoy vamos a reunir esos retazos sueltos y a ofrecerles eso, una montería radiofónica hecha con ellos, un arroz con mango que no aspira a halagar el paladar, sino el oído.
Voy a contar un caso que me sucedió hace como 4 años en el pueblo de Colón.
Me invitaron a comer harina con quimbombó. Me invitaron a comer harina con quimbombó
en casa de un tal José, que su santo celebró. En casa de un tal José, que su santo celebró.
Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor. Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor.
Le dije a mi buen amigo que bueno está la sazón. Le dije a mi buen amigo que bueno está la sazón.
Harina y quimbombo, qué cosa más buena.
Amigos, es Miguel Quintana con las hermanas Márquez, interpretando una canción titulada Harina y Quimbombó.
Harina y quimbombó, qué cosa más buena.
Pero qué cosa más buena, pero qué cosa más buena tú ves.
Amigos, ayer, refiriéndome a ese libro titulado Anatomía de la Moda, un libro escrito por Colleen McDowell, y refiriéndome también a la reseña que había escrito sobre él la periodista Eva Millet, yo les hablaba de la voracidad, de la glotonería que parece padecer el ser humano actual en lo que toca la ropa. Como antes se privilegiaba la calidad y hoy se privilegia la cantidad. La cuestión no es tanto vestir bien ya, sino vestir más. Dar una impresión de variedad, de abundancia. Según Colleen McDowell, el autor de este libro, se trata de un consumo promiscuo. Miren ustedes qué palabra esa, un consumo promiscuo. ¿Por qué promiscuo? Bueno, cómpralo hoy porque te gusta y tíralo mañana porque mañana otra cosa te gustará más. ¿Verdad? Es como esos seres humanos, hombres o mujeres, que cambian de pareja constantemente. Hay una promiscuidad en su comportamiento. Y eso mismo nos está pasando a nosotros que vivimos en sociedades de consumo con la ropa. Cómpralo hoy porque te gusta, mañana deshazte de eso porque no te interesa, y después otra cosa te va a llamar la atención y vas a botar lo más reciente que compraste. Es ahí, dice Colleen McDowell, donde va toda la industria de la moda. La moda no es ajena al consumo, señoras y señores, vive de eso. De manera que mientras más rápido cambie, más rápido aquellos que viven esclavos de ella van a tratar de renovar su vestuario. Según McDowell, la moda no es democrática, ya que funciona a partir de inseguridades y ciertamente de desigualdades. Con esta afirmación, dice Eva Millet, la periodista, rompe de paso con otra creencia, aquella de que la elegancia no es una cuestión de dinero. Sobre eso vamos a seguir hablando después porque es sumamente interesante. ¿Es o no es la elegancia una cuestión de dinero? Bueno, según Colleen McDowell, sí lo es. Sí, sí que lo es, dice McDowell. Si usted se compra un traje que vale $100, está dirigiéndose, supongo, que a una mujer, ¿no? Si usted se compra un traje que vale $100 y poco después se compra otro que vale el triple, este último le va a quedar mejor. Y hará que el primero que se puso le parezca horrendo. Cuanto más se gaste, mejor aspecto tendrá. Pero el problema, el eterno problema, es que mucha gente que tiene dinero, sigue diciendo este hombre, mucha gente que tiene dinero se lo gasta en otras cosas, como en cenas deliciosas en los mejores restaurantes, donde beben y comen quizás demasiado, y en vacaciones en lugares remotos, donde toman mucho el sol y pasan quizás demasiado tiempo tumbados a la orilla del mar. Así que, por supuesto, tienen el dinero para comprar la mejor ropa, pero no suelen tener la figura para lucirla. Esto lo mencionamos ayer. No importa que uno tenga todo el dinero del mundo para comprarse, y ahora hablo de los hombres, el mejor traje del mundo, la mejor camisa, la mejor corbata, el mejor par de zapatos. Si uno es una persona que no se cuida, el apetito va a ser muy difícil que, por muy bien vestido que esté, uno se vea, entre comillas, elegante. Es decir, que de nada vale, insisto, que usted tenga dinero para comprarse el vestido, la camisa, los pantalones, la blusa, mejor hechos en el mundo, si usted descuida su figura y supone que la calidad de esa ropa, y ahí está la clave, usted supone que la calidad de esa ropa va a disimular lo que esconde. Si usted supone eso, se está engañando a sí misma o se está engañando a sí mismo. La ropa buena, que suele ser cara, queda mejor que la ropa mediocre, que suele ser barata. Pero si lo que usted va a vestir con la ropa buena no está a la altura de las circunstancias, puede estar segura, amiga mía, o puede estar seguro, amigo mío, de que cualquiera que se vista con un trapito, pero que esté en mejor forma, va a llamar la atención más que usted. Va a aparecer incluso mejor vestido. Piensen, por ejemplo, en la juventud. Hay muchachas que, pónganse lo que se pongan, se ven preciosas. ¿Por qué? porque la juventud lo embellece todo, incluso la ropa que lleva. Incluso la ropa que lleva, aunque esa ropa no sea cara. La juventud lo realza, la juventud lo ennoblece, lo ilumina todo. Ahora bien, la moda y la juventud comparten algo mucho más inquietante, y me refiero a su carácter efímero, a su carácter pasajero. Ni la juventud ni la moda duran mucho. Digamos que la juventud es una moda que la naturaleza nos permite vestir durante un tiempo, pero que, como toda moda, no tarda, señoras y señores, en desvanecerse.
Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso guipí llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso guipí llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
Amigo César Rafael interpretando una linda canción mexicana titulada La Llorona.
No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Efectivamente, señoras y señores, Rafael interpretando La Llorona. ¿Qué por qué hemos incluido esta canción en un programa donde hemos comenzado hablando de las modas? Bueno, porque ahí Rafael menciona un rebozo, ¿eh? Como dijimos ayer, una prenda de vestir mexicana, pero también menciona otra prenda de vestir mexicana que quizás ustedes no atinaron a identificar. Y esa prenda es el huipil. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Eso dice esa canción al principio. Un huipil, señoras y señores, es una prenda de vestir femenina, es una especie de túnica sin mangas, que utilizan todavía muchas, muchas, muchas mexicanas de todas las clases sociales. Las hay de tela de saco, pero también las hay de lana. Eso es un huipil. Hace varios días, por cierto, cuando se me ocurrió ofrecerles estos programas sobre la moda, yo decidí buscar algunas frases sobre ellas, sobre las modas, frases que nos divirtieran y que al mismo tiempo, amigos, nos invitaran a pensar. Creí que iba a encontrar unas pocas, pero me equivoqué. Descubrí que sobre la moda se había dicho una multitud de cosas estupendas, inteligentes algunas, divertidas otras, las dos cosas, muchas de ellas. Y yo quiero compartir con ustedes y comentar algunas de estas frases. Por ejemplo, escuchen esta. Con los años he aprendido que lo importante en un vestido es la mujer que lo viste. Yves Saint Laurent dijo eso y él sabía lo que decía. Con los años he aprendido que lo importante en un vestido es la mujer que lo viste, definitivamente. El vestido más hermoso del mundo va a parar a manos de una mujer que no sabe qué hacer con él y ese vestido pasa inadvertido. Aquí tienen otra frase tremenda de Ralph Lauren. No diseño ropa, diseño sueños. Se las trae esa frase. No diseño ropa, diseño sueños. ¿Sueños para quién? ¿Para la mujer que viste esa ropa? ¿O para el hombre que ve a esa mujer y sueña con ella? Es una frase que se presta a muchas interpretaciones. No diseño ropa, diseño sueños. La mujer que se pone un traje hermoso. Lo sé porque estoy casado y he estado entre muchas mujeres durante toda mi vida. Mi madre, mis tías, mis amigas. La mujer que se pone un traje que le gusta mucho sueña. Sueña verse con ese traje como un hada madrina, ¿verdad? Como una artista de Hollywood, la más bella artista de Hollywood. Y el hombre que ve a una mujer con un traje espléndido que le queda como anillo al dedo, también sueña. Sueña con esa mujer, con besar, con abrazar, con tener a esa mujer. Escuchen esta otra frase. La ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. La ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. Es una frase de Marc Jacobs. Y lo que me gusta de esta frase es el verbo vive. La ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. Da a entender, señoras y señores, que la ropa se llena de la vida de quien la lleva. Que uno tiene que contagiarle a la ropa que utiliza su vida, sus vivencias, sus energías, sus alegrías, sus ilusiones. Por eso la frase me parece tan estupenda. La ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. Y escuchen esta otra. Nunca estás completamente vestida sin una sonrisa. Nunca estás completamente vestida sin una sonrisa.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar.
Es Vicentico Valdés, señoras y señores, interpretando Los aretes de la luna de José Dolores Quiñones. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque...
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sientas mi voz armoniosa, cuando tú sientas alegre mi son, habrás pensado mi vida dichosa, sin darte cuenta que es una ilusión. A veces canto para consolarme de mi profundo y agudo dolor, todo el que viene ya para enterrarme en un abismo sin dicha ni amor. Hey. Una tarde yo la vi paseando en el malecón, la pobre de un tropezón.
A mi novia, hueso nada más,
hueso nada más,
hueso nada más, y a mi novia, hueso nada más,
pero qué hueso,
hueso nada más, y a mi novia, hueso nada más,
pero qué flaca está,
hueso nada más, y a mi novia, hueso nada más.
Cuando yo me fui a casar a la iglesia entré completo, me dio el padre en el altar que sola.
Amigos, es Manzanita interpretando Hueso Namá de Miguel Matamoros.
Ya cansado de buscar en un montón de ladrillo, la gente empezó a gritar, muchacho, deja el cepillo. Dice,
Hueso Namá, tenía mi novia, Hueso Namá.
Efectivamente, Manzanita interpretando Hueso Namá. Me pregunto, señoras y señores, de repente, si la musa de Miguel Matamoros, la mujer que inspiró esta canción, habrá encontrado un vestido para hacer quedar mal a don Miguel. ¿Existirá ese vestido para alguien como esa mujer que describe Miguel Matamoros en esta canción? En fin, quiero, antes de continuar con el programa y tomar algunas llamadas que tenemos, hoy vamos a tomar llamadas de ustedes, quiero darles las gracias a Patricia Rodríguez, a Maite Rodríguez, nuestra productora. Pero fíjese, Maite, que ya, por lo menos, no me equivoco en el apellido. Es una simbiosis de usted y Patricia. ¿verdad? Las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y también a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero, por estar aquí ayudándonos a ofrecerles este programa. Recuerden, amigos, que nuestra dirección electrónica es muy sencilla: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com, y pueden escribirnos en estos momentos. Pero ahora vamos a tomar algunas llamadas de ustedes. Tengo entendido que tenemos en la primera línea al Nene. Nene, ¿me escucha?
Sí, lo escucho.
¿Cómo está usted?
Bueno, yo estoy bien. Tengo un pequeño problema que sucedió en mi casa, que mi señora el pasado 14 de febrero, hace unos cuantos meses atrás, es diabética y le tuvieron que amputar la pierna izquierda, por encima de la rodilla.
Ajá.
Y entonces estoy ahí, estamos ahí luchando, y tengo ya que la consiguió el muchacho que está allá afuera, que trajo un sillón de ruedas, una sillita, en fin, medicina, 20 cosas.
Ajá.
Y estamos luchando y guapeando ahí con él, y ella está haciéndose valer, ella es una mujer muy valerosa en ese aspecto.
Ajá.
Y ha tomado algo con cierto carácter.
Ajá.
Segúrese, yo a veces me veo limitado, que no puedo aquí y allá. Entonces, yo quería decir una cosa, que el directorio democrático cubano,
sí,
me dio un premio llamado Porfirio Guillén, Porfirio Remberto Ramírez, es como.
Ajá.
Y entonces, a la vez la lucha que nosotros hemos tenido a través de tantos años, nosotros salimos, un grupo valeroso de hombres y mujeres que del movimiento en ese momento cívico nacionalista cubano.
Ajá.
Y vimos a conocer a la luz, para que todo el mundo lo supiera y lo oyera y lo oyera y fuera allí a ver aquello. Reconocer la labor valerosa de hombres que lucharon en la Sierra de Cambrai, que cayeron en combate y otros cayeron directo a un paredón. Y lo hemos hecho, y ya muchos de aquellos que lucharon junto conmigo se encuentran en el exilio.
Ajá.
Entonces conmigo ha quedado ahí firme y hemos luchado y hemos guapeado y han roto eso y luego nosotros arreglarlo.
Ajá.
Y así hemos hecho 20 cosas.
Ajá.
Y hemos sacado la luz eso para que todo el mundo allí, todo el que quiera rendirle tributo, poner una prenda floral, que sepa dónde están y que se conozca la historia de esos hombres, los valerosos hombres que dieron su vida por la libertad de Cuba.
Nene, me parece estupenda esa labor. Como usted sabe, hace cuestión de un par de días se celebró en Estados Unidos el Día de los Caídos, ¿no? Y es un día en que Estados Unidos se dedica a recordar a esos hombres suyos y mujeres que lucharon por defender este país. Ojalá que un día en Cuba se celebre un día similar, una fecha similar, ¿no? Y se puedan recordar a todas esas personas que hoy tantos cubanos ignoran que existieron u olvidaron. Así que me parece que esa labor que ustedes han desarrollado es excelente y me parece muy bien que le hayan premiado a usted su participación.
Quería mandarle un saludo cariñoso y fraternal a usted, a todo su equipo, a esta muchacha que recibe la llamada. Que,
a Maite.
Que gracias a ella he podido comunicar con usted.
Ajá.
A su esposa Mara.
Gracias.
Y a todos los radioescuchas. A Leonardo en Camojaní, mi saludo también, que no he podido contactar con él.
Leonardo, claro, y un abrazo. Ajá.
Sí, un abrazo fuerte para todos. Mi respeto y mi saludo para todos ellos. Y que su programa siga ahí firme y que la gente se siga sumando a ese programa, que está muy bueno.
Gracias.
Verdad que es un programa muy bueno.
Gracias.
Mi reconocimiento para todos.
Gracias.
Usted y para todo el equipo.
Bueno, pues mucha salud para usted y para los suyos, Nene. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Sí, se ha caído la llamada, pero tenemos en otra línea, tenemos a Luis Mario también. Luis Mario, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Sí, cómo no.
¿Cómo estás?
Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Gracias.
Oye, Maite y Patricia, las dos son hermosas.
Lo son, lo son.
Oye, no,
Lo son. Y son excelentes profesionales. El Nene, claro.
Sí, un saludo para el Nene y para todos los que luchan por la libertad de nuestra patria.
Ajá.
Y un saludo también para el Grupo de Derechos Humanos Reflexión de Camaguaní, liderado por nuestro hermano Librado Linares.
Ajá. ¿Cuál es la situación en tu pueblo en estos momentos, Luis
Mario?
Bueno,
en la situación como general, como todas las cosas, falta de alimento, colas, personas yéndose a las manos con las colas. Es triste la situación. Pasé por desde el pasado ciclón. Hay una cosa que es orgullo nuestro, ¿no? Que es el Teatro Viena de acá de Remedio.
Sí.
Y no tiene techo desde el pasado ciclón.
Qué pena.
Es triste.
Qué pena.
Como la intolerancia, como la falta de sensibilidad de este régimen no prefiere que se caiga, que se derrumbe antes de poder arreglarlo. Es triste, Orlando, es triste.
Qué pena. Y la cuestión de la electricidad, ¿han sufrido apagones ustedes o no?
Sí, casi todos los días estamos sufriendo apagones. Son apagones pequeños, pero al día, muchos intervalos en el día.
Y ese teatro, Luis Mario, las autoridades no se percatan del valor que tiene para la ciudad ese teatro. ¿No hacen esfuerzos por restaurarlo?
Bueno, ahí estuvo una brigada de particulares, pero quitaron esa brigada. Entonces hay que esperar que Santa Clara decida a ver qué van a hacer con ese teatro. Pero bueno, la bola que hay en el pueblo es que van a derrumbarlo. Hasta incluso hay personas que son ingenieros jóvenes que han dicho no, que ellos lo arreglan.
Ajá.
Pero no quieren, prefieren que se derrumbe.
Qué pena.
Porque es un teatro que tiene ya más de 100 años. Es un orgullo aquí del pueblo.
¿Y lo que perdió fue el techo nada más o está también un poco derrumbado?
El techo de las estructuras están en el aire.
Ajá.
Y es un teatro que tiene, es muy bonito porque es una construcción antigua, muy linda. Hasta incluso es peligroso porque el lado tiene casas.
Ajá.
Si se derrumba puede afectar las casas.
Ajá.
Y el frente, si se cae el frente también, ojalá que Dios se ponga su mano y no pase nada.
Una pregunta, entonces las lunetas, las butacas, ¿están a la intemperie?
Eso se destruyó, se acabó con todo. No hay nada, está vacío eso adentro. Está en el aire, no se ha caído por la mano de Dios, pero está en el aire, eso está en el aire todo.
Qué pena.
Es un teatro grande porque tiene tres secciones.
Ajá.
Es un teatro muy lindo.
Entonces por dentro está totalmente desmantelado, destruido también.
Desmantelado, está ahí, él solito está ahí, aguantándose solo.
Qué pena. En otra Cuba hubieran existido los medios para salvar esos edificios que son parte de la historia de cada ciudad y del país en general, ¿no?
Claro, y no solamente eso, sino la estructura que tienen, hasta incluso los ingenieros antiguos, personas que se sometieron, ¿no? Que fueron por allá una vez, unos ingenieros que fueron una vez.
Ajá.
Se percataron del grado de sabiduría tan grande que tenían los ingenieros de antes.
Ajá.
Que se encontraron, ellos encontraron una arcada y no sabían para qué era la arcada. Entonces otra persona, parece que otra persona más que otro ingeniero que estudiaba estructuras antiguas.
Ajá.
Dice que esa arcada tenía los ladrillos para que oscilaran, para que en caso de terremoto que oscilaran y el edificio no se cayera.
Mira
los ingenieros, bueno, se quedaron azorados con eso y dijeron, wow.
Mira eso, qué curioso.
Ingeniería antigua ahí.
Y supongo que en ese teatro actuaron montones de artistas importantes, cubanos y extranjeros.
Muchos grupos de teatro famosos aquí en Cuba.
Muchas.
Tenía el Remedio es un pueblo de mucha cultura.
Lo
y
sé.
Gusta mucho el teatro.
Lo sé.
Y pasaron muchas personas por acá.
Tú alcanzaste a estar en él varias veces, ¿no?
Sí, cómo no.
Qué pena. No,
cada vez que tenía la oportunidad.
Uh-huh.
Y las personas del pueblo están tristes por eso.
Claro. Por favor, tennos al tanto del destino del teatro. Yo voy a buscar alguna información sobre él. Esas cosas me duelen porque son partes entrañables del patrimonio de nuestro país, ¿no? Y verlos desaparecer, derrumbarse por falta de cuidado, es doloroso.
Prefiere que se derrumbe antes de arreglarlo, hermano.
Qué pena. Luis Mario, siempre nos alegra.
Si es objetivo de turismo, la empresa militar ha seguido las reglas. Pero como es el teatro, como es el pueblo, no hay voluntad política, no hay nada, hermano. No hay falta, no hay sensibilidad, no hay nada.
Qué pena.
Le interesa un poco lo que siente el pueblo, más.
¿Cómo están tu hija y tu nieta?
Gracias a Dios también. Ahorita voy a bañarme para ir por allá.
Ah, qué bueno.
Todo está bien, hermano.
Qué bueno.
Oye,
pues.
Gracias por llamarme.
No, Es un placer siempre saber de ti.
Gracias, hermanito. Un abrazo a todos los hermanos.
Un abrazo grande para ti también. Cuídate. Adiós. Y creo que en la otra línea tenemos también hoy a nuestro amigo, nuestro gran amigo Leonid, ¿no? Leonid, ¿me escuchas?
Sí, cómo no, Orlando, un abrazo.
Igualmente. ¿Cómo estás?
Oiga, muy buenos días. Un abrazo bien fuerte ahí para usted y para todo el equipo entre nosotros.
Gracias.
Y déjame decirte que siento mucho orgullo y estoy muy, muy contento de estar aquí contigo porque sabes muy bien cuánto admiro el programa este y cuán importante es para mí.
Gracias.
Y sabes que siempre siento mucho mucho orgullo y para mí un honor estar aquí contigo.
Bueno, no, es un gusto y sabes que cada vez que abordo un tema relacionado con las guerras, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, pienso en ti porque sé que eres un gran curioso en lo que se refiere a todos esos fenómenos.
Sí, sí. Siempre estoy pendiente ahí de cada vez que sale un tema, tanto de Revoltillo como ahí entre nosotros también. Ajá. Estar pendiente ahí de... Pero no solo eso, sigo todos los programas. La señal se escucha, la señal de Radio Martí se escucha muy bien. El horario de las 11 cuando empieza el programa... la señal es muy buena.
Qué bueno.
Y muy buena calidad de audio y lo disfruto mucho.
Me
y estoy pendiente y sabes que todos estos programas que has hecho de José Martí, con la caída de José Martí, todos estos programas ahora de la moda, la carta de que estuviste hablando.
La carta de Vaquero, de Gastón Vaquero.
Sí, de Gastón Vaquero, que bueno, cuando se dio cuenta de la tragedia que se nos avecinaba y que hoy por hoy tenemos todavía aquí.
Así es.
Y oye, disfruto mucho los programas.
Gracias.
Yo te voy a decir que además que disfruto, aprendo mucho en todos los programas. Te he dicho varias veces que para mí es una universidad.
Bueno,
que llega a casa gratuitamente, ¿no?
Bueno, me alegro mucho.
Bueno, pues...
Me alegro mucho. ¿Cómo está Maylen?
Disfruto mucho. Maylen está bien. Bueno, sabes cómo es la situación aquí en el país.
Lo sé.
En este momento se ha agudizado más y depende también de las localidades. Ahí todo esto que el aparato este de régimen de que le llaman gobierno por localidades funciona diferente.
Ajá.
Y entonces hay localidades donde funciona mal. Por lo general funciona mal en todo el país, pero hay localidades donde funciona muy mal. Yo estoy en una de ellas y realmente todo aquí es muy... El desabastecimiento es total.
¿De veras?
No es que hay poca alimentación ni pocos alimentos, no, es total, Orlando. Y entonces cuando viene un poquito de mercancía es motivo de discusiones. Te voy a poner un ejemplo, una señora ya de unos 70 años por ahí, estaba en la cola del pollo, la tumbaron y le dieron un golpe en el codo que le provocaron hasta una herida.
Qué pena.
Entonces, cosas así que tú vas viendo y que te entristecen mucho ver que existen en este país a esta fecha. O sea, ¿dónde está ese hombre nuevo que dijeron que iba a crear y que todas esas cosas con las que engañaron a las personas aquí?
Uh-huh.
Y realmente... sigue la misma tragedia, el mismo desabastecimiento de hace tantos años atrás que ahora está agudizado, pero que no ha dejado de existir, porque
claro,
aquí para conseguir los alimentos ha sido siempre una odisea.
Uh-huh.
Entonces realmente es muy triste todo. Y bueno, pues dentro de todo ese tipo de tragedias estamos aquí sobreviviendo, como ya te he contado en otras ocasiones.
Lo sé.
Pero
lo
bueno,
sé.
El niño estaba bien.
El niño, una pregunta, ¿tu niño va al colegio?
Sí, sí, cómo no.
Va al colegio. ¿Y no tiene problemas en ese sentido de ningún tipo?
Sí, él ha tenido problemas de que lo marginan por todo lo que te he explicado siempre.
Sí.
De nuestra
actitud,
nuestra actividad,
sí,
nuestro pensamiento, nuestra
ajá,
idea. Sí ha existido eso de que lo han marginado, de que se ha sentido mal, porque siempre ha sido marginado tanto por maestro como por alumnos y demás. Y por las mismas personas de la comunidad, algunas personas, déjame decirte, porque hay otras personas que se identifican con nosotros y... Que simpatizan con nosotros de cierta manera, pero hay muchos también de la comunidad que simpatizan con el régimen, que son los que se encargan de reprimir, de marginar. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso siempre ha traído su conflicto, ¿no?
Claro.
Pero él es muy estudioso, él es una persona, un niño muy estudioso, muy aplicadito ahí en todo lo que es. Uh-huh. Él siempre, hoy mismo está debatiendo, o sea, está haciendo un trabajo práctico ahí de ciencia y eso. Y bueno, pues nosotros lo ayudamos en todo lo que podamos. Con todas las limitaciones que tú conoces.
Lo sé.
Y han tenido un poquito de catarro, él y mi esposa han tenido un poquito de catarro en estos días, pero bueno, hemos salido adelante.
Una pregunta, Leonid. Allí en tu pueblo, ¿se nota una agudización de las dificultades para sobrevivir en ese ambiente?
Sí, como no. Ha habido una agudización que, ya te digo, ha estado presente. A ver, no solo las carencias de los alimentos, sino por el mal funcionamiento de las instituciones, porque como todo es estatal, el Estado controla todo, pues el funcionamiento...
Sí, la maquinaria no funciona.
Sí, no funciona, pero entonces, ¿qué hemos estado sobreviviendo? Con el trabajo de los cuentapropistas, o sea, uh-huh, de los particulares, uh-huh, que han estado suministrando un poco de alimentos, alguna vianda y eso, que es un poco más cara, ¿tú me entiendes? Pero que en ocasiones se consigue más. Uh-huh. Y entonces, porque en los locales del Estado hay un desabastecimiento total. Uh-huh. Entonces tú ves las personas con las habitas vacías, caminando por toda la calle, preocupados, locos, buscando... a ver qué encuentro para la comida, a ver qué encuentro para el almuerzo. Uh-huh. Y entonces te acuestas pensando que mañana qué voy a hacer, ¿entiendes? Porque mañana no sabes cómo lo vas a pasar.
Claro.
Y es algo muy triste,
sí,
realmente.
Sí, te entiendo. Es una agonía diaria, ¿no? No saber qué vas a comer al día siguiente, o si vas a comer, porque quizás a veces no encuentras.
Sí, claro. Por otra parte, te puedo contar que los apagones están ahora... los he visto más continuos. O sea, ha habido un recorte de combustible por todas las situaciones y ahora es una cosa más mala, o que se suma a toda esta tragedia, porque lo poquito que tiene en ocasiones no lo puedes cocinar porque muchos equipos son eléctricos de cocción, y entonces, bueno, pues no hay la electricidad, no se puede hacer el almuerzo, entonces tienes que sobrevivir con lo que haya. Los ventiladores no funcionan por la noche, te comen los mosquitos. Aquí hay un brote de dengue en la zona mía, que estoy asustado con el niño.
¿De veras?
Un brote de dengue y que ya falleció una mujer además. Entonces, es preocupante todo esto, Lam.
Y triste, muy triste, Leonid. Tú supones, por supuesto, que la situación en Venezuela está en el origen de ese empeoramiento de la realidad cubana.
Sí, pudiera influir. Pero yo pienso que el origen de la realidad cubana está en el mal funcionamiento del sistema político y de gobierno aquí en Cuba. Uh-huh. Es la raíz de todo eso. Uh-huh. No podemos echarle las culpas porque ya tenía que tener la forma de desarrollarse, de producir, de exportar, de tener una economía este país. ¿No me entiendes?
Sí,
y
sí,
ellos no
sí
han sido capaces de eso.
Claro, claro.
Y como no han sido capaces de eso, pues siempre viven como la sanguijuela, chupando sangre de algún cuerpo.
Claro, claro.
Y entonces, pues así no puede ser.
Te entiendo. ¿Entiendes?
Entonces pienso que el origen no viene de ahí, el origen está aquí adentro.
Mm-hmm. Leonid, muchas gracias como siempre por tu testimonio. Es para mí muy gratificador escucharte, expresarte de esa manera, ¿no? Ya sabes que aquí tienes varios amigos que te recuerdan y te tienen mucho afecto a ti, a tu mujer y a tu hijo. Mucha suerte, cuídense, y ojalá que la crisis actual, pues, no sé, mengüe un poco en los próximos días. ¿Aló? Bueno,
obviamente. Estar aquí con ustedes en este gran programa.
Gracias.
Y agradezco mucho a la emisora Radio Martí, que nos da la posibilidad de expresarnos libremente, porque por acá no lo podemos hacer. Uh-huh. Todo es muy censurado. Y nos trae problemas en ocasiones bien fuertes que a mi familia nos han sucedido.
Lo sé.
Y bueno, pues agradezco mucho la oportunidad que nos da siempre Radio Martí de poder expresarnos libremente sin ningún tipo de censura. Uh-huh. Y siempre expresando y divulgando toda la situación y los problemas que tenemos por acá.
Bien,
abrazo.
Un abrazo para ti. Es un gusto poder servirles, Leonid. Por cierto, aquí tengo también un correo que llegó hace unos minutos de nuestros amigos, los Damasos, allá en San Andrés, donde me dicen, saludos para nuestro Entre Nosotros. No existe noche oscura en que no asome la luz llena de esperanza por obtener nuestra libertad. Y en los días oscuros, nuestra luz son ustedes entre nosotros. Gracias, muchas gracias por esas frases preciosas, damasos y opositores de San Andrés. Y terminan diciéndome, libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Sí al cambio, libertad para Cuba. No podemos perder la esperanza, señoras y señores. No podemos perder la esperanza. Y tenemos, de alguna forma, que contribuir a que los cambios que todos soñamos se produzcan en nuestro país.
¡Ajá! Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer.
¡Aquí puedo meter azúcar!
¡Claro que sí!
Y así, señoras y señores, con Celia Cruz interpretando junto a Willy Chirino, Cuba, qué lindos son tus paisajes, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias a todos por estar ahí escuchándonos y a veces llamarnos por teléfono y escribirnos. Es un placer saber de ustedes. Hasta pronto.
Y la playa de Lancón, Palma, Soriano, Morón, San Luis y La Mejorana, pero La Habana, mi hermana, no admite comparación.